Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que sí, hombre, que sí, que a las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias, necesitamos un poco de glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Qué guapa viene hoy Carmen Lomana vestida de caucho. Y
no,
de
no
caucho,
es caucho
fruncido.
Parece cuero, pero es muy suave, muy suave. Y me ha encantado este vestido, lo encuentro porque tiene un punto gótico también.
Sí.
Negro.
¿Cómo lo veis los chicos? Están Diego,
o sea, yo
González,
lo veo de fiesta.
Mikey, sí. De Toro, Juan Amaro con nosotros.
Es muy, muy elegante. Parece
de gala. De gala, sí, sí.
Llama la atención. Bueno, a mí lo que, por sobre todo porque lleva como la parte de arriba con un
fruncido.
Un fruncido. Que llama la atención porque efectivamente al principio no sabes si es caucho o es...
Parece punto ruso.
O es cuero sintético.
Y luego todo plisado.
Parece hecho con bolsas de basuras negras de esas se hacen en la calle.
Bueno, a mí me encanta. Lo
muy, muy rockero.
Muy bien con el detalle del cinturón con brillantitos.
Y con los pendientes estos que son muy...
Que
son
muy góticos,
pero son muy cool. Muy
una cascada.
Son góticos, unas cruces enormes negras.
Y con unas medallas que son...
Con medallas doradas.
Con medallas de santos.
De santos, ¿no? Sí, es que desde lejos se ve el bajo relieve.
Con el anillo a juego también.
Ve. Bueno, venga.
Bueno, me encanta cómo los chicos van evolucionando. Carmen, los estás educando.
Negro.
Sí, lo que pasa es que
diamantito.
Vas totalmente de negro. Incluso te pones los cascos y los conjuntados, porque hasta las botas son negras hoy.
¿A qué lleva botas? A ver, las botas.
Está en un
lleva
estilazo.
¿Botas?
Sí,
¿saltas?
Sí.
Madre
bueno, aquí
mía.
Vamos a tener que poner una televisión para la gente.
Es verdad.
O sea, la imaginación.
Es verdad. Y además
bueno,
siempre
venga,
preguntan.
Vamos a empezar con el consultorio.
Bueno, vamos
que luego
con
se
eso,
quejan.
Eso. Vamos con las preguntas de los oyentes, que la primera además es picantona y me hace muchísima gracia.
Carmen, yo siempre he estado más salido que el pico de una mesa.
Hoy.
He conocido en mis años mozo. Pero yo ya he cambiado. Yo ya me he echado a mi pareja. Estamos felizmente casados. Ya tenemos una niña de 3-4 añitos. ¿Y sabes lo que pasa? Que he empezado a trabajar en una empresa hace unos meses. Y hay una señorita ahí de muy buen ver que, en fin, que pide guerra, Carmen, que es que me pide guerra.
Uy,
que es que me está
son?
Pidiendo guerra. Que yo estoy sentado enfrente de ella unos 3-4 metros y me mira y estoy con el ordenador, miro la para arriba y me está mirando y con sonrisita y tal. En fin, ya, le falta el guiño del ojo, le falta el guiño. Y yo no sé lo que puede pasar, Carmen. Es que si me guiña el ojo yo no sé lo que puede pasar. Porque cada vez va más la cosa, va más y no puede ser. Carmen, por Dios, dime lo que tengo que hacer. Porque es que estoy que me pierdo, ¿eh? Que es que me pierdo.
Sí, pero...
Parece
pero,
a mí que a ti
pero,
te falta... Te queda, no te hace falta mucho ni que te guiñe el ojo para perderte, ¿eh?
No.
Pero...
Claro, que le mire por encima de la mesa, una sonrisita.
Pero me gusta porque pone una situación a la que antes o después casi todo el mundo se expone.
Está un poco acosado este chico.
Si llega un punto en el que llega la típica chica a la oficina que te mira...
¿Qué tienes que hacer? Pues nada, no tienes que hacer nada. Seguir fiel con tu mujer y déjate ya de historias.
Pero sería bueno, por ejemplo, que pusiese cara de perro.
Claro, porque ¿qué le...?
¿Qué va a poner situación... cara de perro? Si este es muy simpático, no hay más que verlo. Está
bueno,
encantado
pero
de la vida
la cara de
con
perro
el
delante de la de le... Esta es una situación
no.
Muy, muy controvertida, ¿eh?
Hay que ser un poquito borde.
Comprometido.
Para dar un...
O le
no
puedes
una
decir...
Estoy de acuerdo con Mikey.
Pero
tú, portante,
tú le puedes decir a ella, mira, te veo que estás coqueteando mucho conmigo, pero sabes,
eso
estoy
yo no
casado...
Lo hago. Madre mía, pero es que imagínate porque que ella te dice, ¿pero qué estás diciendo? Pero si yo a ti no te he dicho nada.
Hombre, si él dice evidente... Que es tan evidente.
No,
pero hay muchas maneras sutiles de decir, oye, yo estoy casado, estoy enamoradísimo.
Hombre, tan sutil como decir, por ejemplo, exacto, o decir,
tengo un niño.
Estoy
o no
enamoradísimo y viene el día de San Valentín. Ahora, por ejemplo, la semana próxima, 14 de febrero.
Exactamente, eso es lo que estoy diciendo.
Claro.
Que hay muchas maneras de mandar mensajes.
Un acto de contención doble.
De que estás muy bien con tu mujer.
Un acto de contención doble es...
Mensajes subliminales.
No, cuando te
mires... Vamos a ver, que yo soy la que me consulta antes de hablar.
Pero nosotros ofrecemos también respuestas.
Me encanta, efectivamente. Vamos
este con... es el consultorio de Carmen Lomana o de toda la peña. Que aquí están.
Vamos a lo siguiente.
Hola, Carmen. Te quería hacer una pregunta.
con todos los temas de corrupción que vivimos a diario en este país y las penas de cárcel que se les imponen en materia de corrupción y todo eso, ¿tú crees que las penas de cárcel son suficientes?
Pues mira, yo creo que no. No es porque, o sea, yo prefiero, antes de que los metan en la cárcel, que nos están costando una pasta también, que devuelvan todo lo que han robado.
Sí,
eso
puede.
Para empezar, ¿eh? Que sí, sí pueden, porque tienen el dinero en paraísos fiscales, en Suiza. Eso sería lo ideal. Digo, usted ha robado tantos millones, tiene que devolverlos y aparte, pena de cárcel. ¿Sí? Las dos cosas. Y ya verías, pero claro, como piensan, robamos cantidad y luego cuando salimos ya hay para dos o tres generaciones, pues les compensa.
Mira, aquí estoy yo bastante
que
de acuerdo.
¿Que lo devuelvan?
Sí, sí, tal cual.
Sí, es como los criminales que no dicen dónde está el cadáver. Pues oiga usted, no pueden ser las mismas penas,
claro,
que el que lo dice. Vamos a una cuestión de etiqueta, que estas cosas de urbanidad a mí me hacen mucha gracia.
Hola, Carmen, buenos días. Le voy a hacer una preguntita. De vez en cuando compartimos mesa varios amigos. Y entre ellos hay algunos comensales que están de conversación mientras están comiendo y el tenedor y el cuchillo da la sensación que son espadas en el aire. No paran.
A veces me pongo cosas
o me escondo por si se escapa delante de la mesa, perdón, detrás de la mesa, o les digo, por favor, que no estamos jugando a espadachines. Pero me siento mal.
Me has hecho la mejor pregunta que me puedes hacer, porque a mí eso... Me saca de quicio y a veces lo he tenido que decir, porque la gente se pone a hablar y con el cuchillo está haciendo así, moviéndolo, que parece que te está amenazando,
te salpican cuando
con el
salsa.
Tenedor. Jamás mováis los cubiertos, nada más que... Y jamás que los cubiertos se salgan del plato mientras estás comiendo. Nada de colgarlos así a los lados del plato. El cubierto siempre tiene que estar dentro del plato.
Sí, aunque te advierto que hay unas vajillas modernas ahora en algunos restaurantes.
Bueno, yo no sé,
que
pero
hacen
yo te
difícil
digo lo que hay
colocar
que hacer.
Correctamente el cubierto.
Sí, ya
¿eh?
No sé qué hace difícil, pero sí, hay sí, que sí, hacerlo.
Estos que son como que se van hacia adentro como
bueno,
hongos.
Hay sí, que intentarlo sí. Y desde luego jamás mover y amenazar me refiero a estar hablando con el cuchillo, moviéndolo. Eso es de una falta de educación horrorosa.
Y fíjate este tema también que interesante.
Hola Carmen, una preguntita. Mi chica y yo nos acabamos de mudar y estamos rehaciendo toda la casa con los muebles, los baños, la ropa de cama, bueno, todo eso. El caso es que a mi chica le gusta tenerlo todo conjuntado, de los mismos colores y demás. Y yo creo que es que en la variedad está un poco más el gusto, ¿no? Pero me da cosa decirle que no. Entonces, prefiero preguntarte a ti antes de meter la gamba. ¿Sí? ¿Todo conjuntado o cambiar un poco todo?
Vamos a ver, todo conjuntado puede quedar de lo más cursi porque parece una casa de esas de revista decoración, pero sí tiene que haber una armonía de colores... basándote, bueno, pues si pintas las paredes en blanco o la pintas en otro tono o en verde, entonces tiene que tener cierta armonía.
Por ejemplo, en el baño pondrías todas las toallas del mismo tipo, color, o sea, quiero decir, imagínate que lleva un bordado en uno de los extremos de la toalla, pondrías todas las mismas toallas.
Sí, en el baño es aconsejable ponerlas todas de blanco, todas las toallas blancas. Te va con todo y es lo más higiénico. Precisamente porque se ve la suciedad, las lavas más a menudo. Yo veo una toalla marrón, oscura, y se me ponen los pelos de punta.
A mí me encanta.
Y no
me sabes
sé.
Que
me
puede
encantan
haber
las de colores
ahí.
Oscuros.
Yo nunca, nada. Siempre blancas. Y solamente en un baño de mi casa, que tengo de manos blancas, y luego tengo otras en un color verde seco muy bonito, porque el papel tiene esos tonos. Entonces queda bonito.
¿Cada cuánto hay que cambiar las toallas?
Yo todos los días me cambio por lo menos tres de manos. Tres de manos y luego las de baño un día sí y otro no.
O sea, las lavas un día sí y otro no.
Sí. No, las de manos todos los días van a la lavadora tres. Por la mañana, mediodía y por la noche. La de ducharse un día sí y otro.
No, yo no puedo tener ese
tráfico de
lavadora.
Pero claro, yo no tengo muchísimos hijos, pero de todas maneras, la toalla con la que te secas las manos y la cara hay que cambiarla continuamente. Y si tampoco tenemos que ir al río a lavar, ¿no?
No,
lo metes en la lavadora y las
toallas.
Si le pones un poquito de suavizante, no hace falta ni plancharlas. Las doblas bien y le das así.
Pero el asunto de fondo que pregunta este chico, cómo decirle a su chica que no está de acuerdo en la forma de decorar, Porque claro, no todo el mundo tiene que tener...
Por ejemplo, hay gente que dice, pues pongo todo en azul turquesa y te pone todo, hasta la vela tiene que llevar azul turquesa con rosa, o quien te dice azul turquesa, verde, marrón. Eso es una cursilada. Una casa tiene que estar con muchas cosas diferentes que formen parte de tu personalidad, que te hayas traído un viaje, que te guste. Una casa tiene que estar vivida, no todo... como si lo hicieras con una regla y cartabón.
Sí, que parece casa del ejército
en una de esas. No, y que parece casa de una revista que te ha hecho un decorador, pero que no es acogedora.
Pero qué difícil es a veces compartir la responsabilidad sobre la decoración de la casa. Oye, las mujeres a veces somos un poco tóxicas.
Tremendo. Los hombres, los pobres, sobre todo, no les dan mucha chance en esto.
Yo lo estoy haciendo ahora con Rocío, que nos vamos a mudar juntos, y el otro día fuimos a comprar. Y entonces yo, pues intentando convencerle de que todo barato y demás... Y entonces, las escobillas del váter, que para mí es una cosa que digo, o sea, es para limpiar lo que hay que limpiar. Digo, vamos a coger una, un euro, ¿no? Y me dice, ¡ay, pero mira esta, qué mona es!
Pues
y yo,
claro,
la leche, que es una escobilla de váter, por favor,
no importa,
que va a estar detrás del
pero en
del...
la vida hay que estar rodeado de las cosas que te gustan. O sea,
bueno,
encima,
pero también tienes que ahorrar, es un compromiso, yo estoy con Mikey.
Claro, yo voy a lo práctico totalmente.
Este vestido que os ha encantado tanto, ¿verdad?
Sí.
Pues es de Zara, me lo compré ayer porque lo vi y dije, wow, me encanta, y ya está. Y es muy barato.
Sí, pero por ahí porque has tirado tú por lo práctico y porque te gustaba.
Claro, pero en
una
este
cosa
caso no
que
coincide.
Dices, vamos a pillar las sartenes todas del
que
color.
Que no tiene nada que ver, que hay cosas carísimas y son horribles.
Sí, sí. Y
Yo lo que te aconsejo sobre lo que me has preguntado, que le quites de la cabeza eso de que esté todo conjuntado, porque va a quedar de lo más cursi.
Bueno, vamos con la última, que ya
mira,
veo a Pablo
Cristina,
Muñoz.
Cristina, yo quería preguntarle a Carmen Lomana, que aparte de tener un buen bolsillo, para ser una persona tan especial como es ella... ¿Se nace o se hace?
Vamos a ver. Lo del buen bolsillo es algo que usted, bueno, pues hace un juicio de valor. El buen bolsillo a mí en mi vida, yo he nacido en una familia muy acomodada, pero a mí nadie me ha dado nada nunca, nadie me ha regalado nada. Yo me casé con mi marido con lo que teníamos nosotros y lo que fuimos haciendo. Él era, para algunas que dicen que me he casado con un viejo que le arruiné, 2 años mayor que yo. Y no, éramos unos bohemios, pero siempre vivimos muy bien. Pues ¿sabe por qué, señora? Porque yo he trabajado siempre. A los 19 años ya estaba trabajando en el Banco de Santander de Londres. Entonces siempre he tenido mi dinero, nos hemos adaptado, hemos vivido muy bien, luego fenomenal, porque mi marido ganó muchísimo dinero trabajando, nadie nos dio nada. Y luego yo, cuando me he quedado viuda, pero también he trabajado, ¿eh?, de soltera, de casada y de viuda, sigo trabajando muchísimo y a lo mejor podría vivir de las rentas perfectamente, ¿no? Porque tengo inmuebles que alquilo. Uh-huh. Entonces, esa sensación de que parece que a mí el dinero me haya venido del aire o me lo den cuando te dicen, porque tú como eres de no sé qué partido. Yo en mi vida he militado en un partido y en mi vida me ha dado nadie nada, ni la derecha ni la izquierda.
Entonces, así que se hace.
Se hace, efectivamente. Tú puedes
nacer
muy rico. Mira Barbara Hutton, una mujer más rica del mundo, y murió medio arruinada.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lomana ha salido en los papeles porque ha salido en las listas de los solteros de oro de España y la han puesto en medio, en el mundo.
No, va por orden alfabético.
¿Digo?
Pero de todas las solteras de España, la más codiciada soy yo. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque
¿qué te
no tengo mochila, o sea, no tengo ni hijos ni divorcios detrás de mí. Tengo suficiente dinero para no pedir, mantenerme, no tener que necesitar a un señor ir colgada de su brazo que me mantenga. Luego soy bastante mona y lista. A ver, señores, aquí estoy.
Estoy perpleja a escuchar el anuncio de boda de nuestra querida Carmen Lomana.
No, es que no tener hijos y no tener una mujer o un hombre detrás que esté dando la lata, Es fantástico. Yo
claro,
soy
se acostumbra
absolutamente
uno a eso.
Libre.
¿Vamos con la lista ahora o quieres que vayamos después?
Yo lo que quiero es que me cuentes la noticia. ¿Qué es lo que ha pasado con esto de los solteros de
pues
ahora?
Pues nada, que se acerca San Valentín este próximo 14 de febrero y en Loc acostumbran todos los años a recoger 100 nombres que son los, bueno, los solteritos de oro, digámoslo
que
así.
Hay cada uno que
de me... cada generación. Sí, bueno, entre los 100 nombres, ellos dicen que han escogido a sus cuatro favoritos, que son el primero es Javier Hidalgo, es un empresario
sí,
de 48 años, es el heredero de Air Europa, la compañía de vuelos, y es un gran emprendedor, dicen, es el soltero de oro de esta lista. En segundo puesto han puesto a Rosalía, porque evidentemente,
también.
Claro, la chica está cosechando un éxito internacional.
Pero es que aquí es solo por lo económico, es que tú te puedes casar con Hidalgo, con Rosalía y ser una desgraciada o un desgraciado.
Claro, claro, aquí es por, bueno, en, más que por lo
pasta.
Económico, por gente que está puesta en o en los tabloides o en que tiene una vida pública bastante
sí, claro,
abierta.
Los dos que han cogido están forrados.
Puesto...
Hombre, sobre todo, soltero de oro no suele ser uno que tiene 83 hipotecas y que te va a arruinar,
claro.
Sino que se entiende que es un,
que
una suerte de perita.
Claro. Han puesto también a Alonso Aznar, que es financiero, tiene 30 años, es CEO de Affinity en España.
¿Pero este es hijo de Aznar?
Sí.
Uh-huh. Ah,
sí.
Y, es un, y que y no es, está casado.
No, pero vale muchísimo este chico. Ah. ¿Ves? Este sí es un buen partido.
A ver, déjame ver la lista, que
y
voy
también
a echar un vistazo.
En cuarto lugar han puesto a Mar Flores, de este podio de cuatro números. Bueno, es una diseñadora es, de bolsos, invierte tiempo y dinero en mantenerse fantástica a los 50. Bueno. Ahora tiene 5 hijos.
Diseñadora de bolsos, yo no la definiría
de bolsos,
así.
No.
Es una it girl, ¿no? ¿Qué es Mar Flores?
Pero,
bueno,
ya
era
no,
modelo.
Pero ya no es tan it girl porque las it girls son muy jovencitas.
Mira, por ejemplo, sale Ana Obregón con 65 años,
bueno,
que es una
tenemos...
de las solteras de oro. Concha Velasco con 80,
sí,
mira, esto, también está soltera.
Sí, Agatha Ruiz de la Prada.
Jaime de Marillalar, con 59 años, está disponible.
Bueno, a mí algunos que me han llamado la atención son, por ejemplo, han puesto a Íñigo Errejón, que dicen que no se aclara ni con el partido ni con el amor.
Bueno, ya han puesto a
han
la
puesto
a
Monedero.
La... Escucha, han puesto a la Isla de las Tentaciones. A la más loca de todos, a una tal Steffi.
Sí, puede ser Steffi.
Es que ya, o sea, yo ya no quiero que me pongáis más el año que viene.
Esther Kopulovic.
Ya han puesto a la Steffi.
Hombre, fíjate, ponen a doña Steffi. Irene de Grecia con 77 años, sí que es una lista particular, francamente.
Bueno, pero hay partidazos, está Florentino Pérez. Está,
pero que están ya muy mayores.
La infanta Elena también.
Javier Ortega Smith, que te defiende de
la
los yihadistas.
Elena, efectivamente,
efectivamente la infanta Elena. Está José Bono, que estaba muy desaparecido, pero ahí está, soltero todavía, una Obregón.
El otro día viajé yo con él, vamos, con él, cada uno en su asiento, volviendo de Dominicana. Y la verdad es que Bono está muy guapo, está muy, muy bien.
Vamos, los hay más jóvenes. Está, por ejemplo, Ernesto Sevilla, que es un actorazo, sale mucho ahora en programas.
Todo,
sí, Andrea Levy también, de las jóvenes.
Andrea Levy, efectivamente.
35
Andrea
años.
Ha visto antes por ahí Juan a alguien, me parece que
sí. Andrés Rocarrey, el torero, 23
Oye,
años.
Juan
se nos ha fijado en Isabela Ruiz de Rato, que tiene 25 añitos.
Y es abogada.
Y es
muy bien.
Buena.
Oye, partidazo.
Mira.
Está ahí el número 40.
Pues venga, tú ahí a trabajar.
Bueno,
pero si tienes novia.
Pablo Alborán.
Me hace falta.
Bueno, luego hay una foto en la segunda página que es Pepe Barroso. Barroso Junior, que yo a este no le tenía
guapo
controlado.
Que te mueres,
claro, ves la foto y dices,
chico.
¿Cómo está soltero este hombre? Será
pues
porque quiere, claro.
Porque, quiere, por supuesto.
Porque ya me gustaría a mí tener su cara.
No,
que, por
no
cierto, la
es.
Portada de Loc, por cambiar de página, es doña Telma Ortiz, la hermana de la reina, que parece ser, era muy contraria a salir en los focos y en los medios,
pero
y ahora todo lo contrario.
Sí, y
bueno,
parece...
la gente cambia, la vida son etapas, y ahora se ha convertido pues,
en celebrity,
socialite.
Sí, parece que esta manía viene
pero
porque empezó a salir con Robin Gavin Monar, que es un abogado.
Estuvo casado con una de las...
Ahora loco, con Sharon Corr se llama. Sí.
¿Pero este señor es español, Robert
no,
Gavin?
No, no.
Ah.
No, este señor es...
Este era el marido de una de las cantantes de The Corrs, el grupo ese.
Ah. Un grupo escocés. Bueno, en 2008...
Es buenísimo.
O sea, es un británico. Es un chico guapo, ¿eh?
Irlandés o británico.
Tiene su punto. Es,
yo no
es
sé
más
dónde
mayor.
Lo habrá conocido.
Un hombre muy viril.
No ahora lo cuento, os lo cuento todo ahora. Mira,
que ya te diré que no, a mí no me gusta.
Primero
¿no?
empezando por cómo apareció en los focos, porque ya en 2008 demandó a medio centenar de medios de comunicación para que no se publicase nada sobre su vida privada.
Es verdad.
Perdió el juicio, le quedó una deuda de 40.000 euros Y ahora resulta que le gusta más el salseo. Apariciones junto a los Reyes, por ejemplo, en los premios de Asturias, o el otro día en la gala de los Goya, que no se lo esperaba nadie y efectivamente apareció con
yo
este abogado, con Robert Gavín.
También comiendo,
pues ves,
hace poco.
Eso es. Lo contábamos hace tiempo, pero recuerdo que se conocieron en Andorra. Allí es donde vivía en aquel momento Robert Gavín con Sharon Corr, que es la cantante de la banda de los Corr, una familia, que es música más tirando a celta.
Sí, muy buena. Uh-huh.
Bueno, se conocen allí en Andorra a base de un grupo de amigos, pues planes de esquí que luego acaban en comidas en casas de los amigos y coinciden y tal. Y ahí es donde se armó bastante gorda, la verdad.
Le levantó la mujer.
Sí, sí, porque
el marido
estaban en aquel momento estaban Gavín y Corr en una situación un poco, vamos a decir, delicada, porque lo que dicen fuentes cercanas a
Locke... Que tenían una crisis matrimonial.
Sí, pero no lo suficientemente fuerte como para que se acabase. O sea, dicen que se podría haber arreglado si no hubiese aparecido Thelma de por medio, que efectivamente, en un momento dado, llega y se lo lleva, básicamente.
Vaya, por Dios. Sí, uh-huh.
Bueno,
señor es abogado.
Sí, este señor es abogado. Lo que pasa que también dicen fuentes cercanas a ellos que no es un abogado de prestigio, o sea, no tiene una carrera profesional como tal que sea que digas, madre
pues
mía,
mira,
qué abogado.
Ya,
que de
aquí,
hecho...
aquí está la explicación de por qué sale ya tanto, porque a lo mejor le quiere promocionar para que tenga trabajo en
claro,
España.
Claro, ese es uno, porque además.
Y para que conozca gente.
Se sabe que Gavín con los Corr.
Que entre en un buen despacho de abogados.
Eso es, se sabe que con los Corr les llevaba muchos temas de legalidad a la banda, pero eran los temas más grandes que él era capaz de llevar. O sea, no le salían otros casos del tipo, voy a levantar mi carrera y hacer de esto un espectáculo, porque nunca la ha tenido.
Mira, el grupo
de
Corr
vivía más de la mujer, que era
efectivamente.
Que la mujer, que yo la conozco, es una cantante fantástica, el grupo es una maravilla y venden y han vendido muchísimos, muchísimos discos.
Uh-huh. Hmm. Bueno, pues nada, ahora los veréis con cierta frecuencia, a Thelma y a este Robert Gavín. Y Sara Carbonero e Iker Casillas están cada vez mejor, cada vez más cerca de hacer vida normal, y nos agrada extraordinariamente la noticia, porque hay que ver lo que han pasado las pobres criaturas.
Nah, ella está estupenda, está fabulosa, se la ve con Iker y con sus hijos en la playa, celebrando su 36 cumpleaños hace unos días, que fue la sobremesa, porque antes estuvieron comiendo en un restaurante cercano, bueno, pues con familiares y demás, para celebrar el cumpleaños de
¿pero
Sara.
¿En España o
en Oporto?
En Oporto, ¿verdad? Mm-hmm. Es que ellos están encantados en Oporto. Les gusta.
Sí, claro,
una ciudad muy bonita para vivir.
Y les ha llegado mucho más descanso.
Y sobre todo que están mucho más tranquilos. Mm, no tienen la claro. presión de la prensa. Mm. Tienen una casa preciosa, sí. viendo todo el río. Mar.
Ah, sí, así se vive
parece
bien.
Parece un mar.
Bueno,
es que está la desembocadura.
Claro, sí, ahí desemboca.
Han sido meses muy difíciles para la pareja. Iker Casillas tuvo un infarto que le apartó del mundo del fútbol y ella tuvo un cáncer de ovarios. Y, bueno, hablan mucho de la figura de la hermana de Sara. Se llama Irene, tiene 4 años menos que ella y ha sido su más fiel acompañante en sus visitas al hospital. Además de sus hijos, que no hay que olvidarse de ellos, son Lucas, de 6 años, y Martín, de 3, y por supuesto de Iker.
Pues acabo de decir que Oporto desemboca ahí el Tajo, y es el
no,
Duero.
Es el Duero.
Sí. Hay unos cruceros una mañana que salen de ahí, el crucero del Duero, le llaman, que son maravillosos.
Sí, merece la pena.
Y están
la
ahí con el futuro un poco movidito, porque claro, Iker no sabemos si se va a poder seguir dedicando al fútbol, le tienen que dar los resultados médicos, si efectivamente pudiese tener una recaída con ese infarto. Y Sara, que bueno, después de haber pasado este bache, tiene muchas ofertas de trabajo sobre la mesa, todavía sin terminar de decidirse. Pero bueno,
¿está recuperada Sara?
No está mal, casi del todo.
Fantástico, pues desde aquí les mandamos un beso. Y una de las anécdotas de esta semana la ha vivido la princesa Leonor.
Sí, hacía 3 meses que la princesa Leonor y la infanta Sofía habían desaparecido, bueno, en general de la vida pública, aunque con el inicio de la legislatura se las ha visto, como siempre, tan desenvueltas en el Palacio de los Congresos, acompañadas de sus padres. Bueno, hacen mención a Leticia, a nuestra reina, que efectivamente ha estado muy pendiente de ambas. Como siempre, les arreglaba el pelo, les hacía gestos...
¿Y por qué la reina, yo desde aquí, si nos oye... ¿Por qué tiene esa manía de estar tocándolas todo el tiempo? Porque es algo que le están criticando mucho.
Sí.
No, pero no en público, que las prepare cuando vayan a salir de casa.
Yo creo
antes,
que le preocupa.
Pero luego no debería estar tocándoles tanto el pelo, esto, lo otro. Porque
no, sé,
no.
Yo ahí ya, tenemos esa manía.
Sí, cosas de madres, yo no sé.
¿Esa manía? Pues a mí nunca me ha estado tocando la cabeza todo el día y arreglándome la coleta.
A mí sí, pero no con delicadeza.
No, pero es que
yo lo digo porque a mí la familia real me encanta, sí, lo están haciendo muy bien, pero esa manía se la critica mucha gente. Entonces bueno, pero... es muy fácil de quitarla, que salgan ya...
Entiendo que es una cosa suya, otras cosas buenas luego tendrá, pero a lo mejor esa manía, pues
sí,
de intentar...
Yo no estoy diciendo que sea malo, pero
no, no por
cara
malo.
Al público, al protocolo...
Te queda llamativo.
Es mejor que no las toque tanto, que las deje tranquilitas.
Hasta que ellas le digan que paren.
Mayores. ¿No?
Bueno, uno...
ellas no se atreven.
Otro, bueno, de los adolescentes.
Otro de los detalles ha sido que Leonor repetía modelito, un traje rojo, tweed, con botones dorados y manoletinas rojas, como en los, en los premios Princesa de Asturias.
¿Cuándo se va a poner tacón?
Yo creo que ya más mayor.
15 años,
Lo decidirá su madre en una de esas.
Sí.
Y la anécdota, bueno, que en el momento del saludo a sus majestades, cuando iban pasando para darles la mano a representantes políticos, Pablo Echenique efectivamente saluda al rey, a reina, pero cuando pasa Leonor, estira la mano Leonor y Echenique pasa, la deja plantada. Con pero mucha deportividad,
no,
hay que decirlo, por parte de Leonor. No sé si no se
no
ha dado cuenta, pero...
Porque además, como va en silla ahí, pues ya le han llevado tampoco...
Sí, igual iba mirando hacia adelante y no lo vio. Bueno, el tema es que no la saluda. Bueno, Leonor
claro,
sigue como si nadie sigue
nada,
saludando.
Tampoco
no, lo que pasa es que sí se ha quedado un poco como un meme de internet ya, porque
claro.
Es como...
No, ahora, como todo se ve una y otra vez y se reitera, tú fíjate el dolor de nuca que tiene Iván Redondo, que ha sido reiterado hasta el infinito, que se arrodilló prácticamente delante de Torra. Y en Ola salen los príncipes herederos de Luxemburgo que van a tener un niño.
Y mira que están las aguas revueltas en Luxemburgo porque con el tema de los duques...
Con María Teresa, que la tiene...
Sí. Bueno, con todo el tema de la empresa, que bueno, han tenido ahí un tema con recursos humanos.
Yo creo que están exagerando,
Yo no lo sé.
Esta chica me parecía muy buena y buena persona.
Sí, pero todas las informaciones apuntan a que desde que se ocupan ellos del tema, ella lo ha acaparado absolutamente todo, la tachan de tirana dentro de la empresa,
¿Sabes por qué? Porque su suegra la tenía martirizada, no la dejaba ni opinar, ni hablar.
Ahora se está soltando.
Entonces ha dicho, ahora aquí la que mando soy yo. Y está pues tomando las riendas y además tiene un marido que es guapísimo, pero es un poco pusilánime, ¿sabes? Estos hombres que prefieren que sea su mujer la que organiza la vida.
Pues los príncipes herederos han decidido que este es buen momento, en medio de esta vorágine que de repente les ha entrado a los duques, han hecho pública la noticia, lo hicieron hace un mes, que efectivamente van a ser padres de un o una... después de 7 años
pero
de matrimonio.
A nosotros tampoco nos interesa mucho.
A lo que nos interesa, fíjate, y está más lejos todavía, es lo de Pamela Anderson, que resulta que anunciaba que se casaba, se casa y a los 12 días dice que se separa. A los 12 días ha batido un récord.
Y es su quinto matrimonio.
¿Habrían vuelto de la luna de miel?
Pues igual en una de esas 12 días. Pero vamos, lo que ella ha dicho concretamente ha sido que no iban a firmar del todo el acta para hacer válido ese matrimonio, que supongo habrá sido por lo civil. Y que
no iban a firmar del todo. Me encanta la expresión de Mikey.
Sí, porque no se la
firma un poquito.
No se la entiende muy bien a ella, que ha dicho igual la
con lápiz.
Igual ahora decimos que no, efectivamente, lo hicimos con lápiz y ahora vamos a tener que sacar goma de borrar. Pero bueno, el tema es ese, efectivamente.
Bueno,
que Pamela
se había casado
no
con John Pérez, un productor de Hollywood de 72 años, y algo le ha encontrado a los 12 días que lo
que
ha dejado.
Sí. Nada, nada.
Pero mucho la debió encontrar, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Hombre, algo que no supiera antes.
Oye, vamos a hablar un poquito en la figura de la semana de Michael... De Kirk Douglas.
Kirk Douglas.
Que hemos perdido. Espera, vamos a oír la música de Spartacus.
Ya, pero que es un actor que adoro.
Incluso tenemos su voz, bueno, que merece la pena escuchar la voz de Kirk Douglas, porque en España mucha gente solo ha oído el doblaje.
Tenía una voz maravillosa.
An animal can learn to fight. But the same beautiful things to make people believe them.
What are you thinking about?
I'm free. What do I know?
Bonita voz,
la de
Douglas en Spartacus. ¿Sí? Recuerda un poco a la del hijo, pero en cualquier caso es muy hermosa.
Sí. Sí. Es que claro, cuando las dobla, luego aquí todos hablan igual. Pues Kirk Douglas,
cuidado, que nos metemos en terreno pantanoso.
No, hay unos grandes dobladores, pero claro, hay algunos que, por ejemplo, dicen yo doblo siempre a Kirk Douglas y yo doblo a tal, y entonces siempre que es una película... casi siempre tiene la misma voz del actor, que está muy bien y es muy cómodo, hay que reconocer. Pero
y además es lo suyo.
Te pierdes esto. Entonces, bueno, Kirk Douglas, un hombre de ascendencia de familia judía rusa, inmigrantes en Estados Unidos, nació muy cerca de Nueva York, en Ámsterdam, un sitio...
Fíjate,
bastante
se llamaba
pobre.
Isur
tenía, sí,
Danielovich
tenía un
Dembski.
Especial.
Sí, al final, cuando te fijas en los actores, muchos
Danielovich,
de ellos se lo han cambiado.
Hijo de Daniel, Danielovich.
Isur escogen, Danielovich Dembski.
Escogen un nombre artístico Ruso mucho más judío. Corto, mucho más americano. Pero efectivamente,
tuvo
al final...
Una, bueno, es que todos los judíos americanos, a no ser que se cambian el nombre y se lo ponen más fácil, ¿no? Y,
sí, si no te sale un tipo largo como el que tenía él antes, efectivamente.
Claro, entonces, bueno, él... tuvo una infancia horrible, o sea, vivían en la más absoluta pobreza, su padre era trapero, él les abandonó. Creo que él de pequeño, en un momento de ataque, le tiró hasta un cucharón a la cabeza a su padre. Bueno, no podía ver, pero gracias a Dios el padre se marchó cuando él tenía 6 años
pues sí, vale.
Y no le volvieron a ver. Tenía 6 hermanas, que en realidad son las que se encargaron de su formación y de pulirlo, ¿no? Él fue a la universidad. Se licenció en literatura, luego entró en la Escuela de Arte Dramático y en esto, cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático, también le llamaron para incorporarse a la Segunda Guerra Mundial y fue herido en la Segunda Guerra Mundial. Cuando volvió, empezó a hacer teatro con Lauren Bacall. Ahí empezaron a darle sus primeros papeles en el teatro y Lauren Bacall le ayudó muchísimo. Y ahí es donde empezó su carrera. Lo más importante de la personalidad de él es que era un hombre muy comprometido con el momento que le tocó vivir, con un sentido de la justicia social y de la libertad enorme, y luchó muchísimo contra la época de la gran represión que tuvieron todos los actores con el macartismo, todos los que no pensaban o se les podía... tachar algo de izquierdistas, o de rusos o de comunistas. Y en la película de Espartaco, que él ha tenido películas maravillosas, porque a mí me encantó también cuando hizo El loco de la vida de Van Gogh, pero la gran película de él fue Espartaco, porque era un alegato sin que la gente se diera cuenta de la libertad. Y además le dio la oportunidad a Dalton Trumbo de hacer el guión, que era un hombre que lo tenían absolutamente marginado todos estos macartistas, todos. Entonces hizo el guión de Espartaco y la dirigió Kubrick. Fue una gran película donde él estaba mandando a través de esa película un gran mensaje de libertad y en contra de McCartney.
Bueno, pues
y luego
efectivamente.
Se casó. Él era un hombre enloquecido por las mujeres. Le encantaban hasta que conoció a Anne, se casó con ella. Ya tenía otro matrimonio anterior que era el.
Diana Dill.
Sí, y esa es la madre de
Michael.
De Michael.
Michael y Joel son hermanos, hijos de Diana Dill. Él tuvo ese otro matrimonio, Anne Buydens, Peter y Eric, efectivamente. Y también era mujeriego,
murió.
Como el hijo.
Era tremendamente mujeriego, pero cuando conoció a Anne, por lo visto, replegó y ya se hizo, no sé si formalito del todo, pero muchísimo más. Y tuvieron un matrimonio larguísimo y bastante feliz. Lo increíble de él es que estrenó una obra de teatro, porque tuvo una embolia que perdió el habla, pero a base de logopedas pudo volver a hablar. Y a los 92 años estrenó un monólogo que duraba 90 minutos, escrito por él, en el que contaba un poco, bueno, su actitud ante la vida. Era increíble.
Era un luchador nato, ¿eh?
Y un luchador, un hombre de una gran generosidad que dio parte de su fortuna para obras sociales, también para la lucha del Alzheimer. Y hay algo muy, muy bonito. En una película, él dijo, una película que se llamaba El ídolo de barro, dice, no quiero, eso lo dijo la película, no quiero que nunca más vuelvan a decir, oye tú, me gustaría que terminaran llamándome señor.
Qué bonito,
desde
¿eh?
Desde luego, se lo llamamos todos.
Es
señor,
uno de estos hombres hechos a sí
hombre.
Mismos, de una generación acostumbrada a trabajar enormemente, que conoció la emigración, la persecución racial.
Hubo muchos actores así, Cristina.
Sí, y esa gente
muchos.
Ha hecho verdaderamente una generación hermosa.
Gente muy humilde, que luego eran unos señorazos, porque tienes Stewart Granger, James Stewart, muchísimos actores, sobre todo hombres, que venían de un estatus social de pobreza absoluta y, sin embargo, qué grandes señores fueron.
Pues la contribución al cine de Kirk Douglas ha sido reconocida internacionalmente con el César de Honor, con un Oscar honorífico por su carrera en 1996, con un Oso de Oro en el Festival de Berlín. ¿Y qué podemos contar anecdóticamente? Pues que fue un fumador empedernido que consumía tres cajetillas diarias hasta 1950, pero que abandonó de manera radical la adicción tras la muerte de su padre.
Nunca le dieron Nunca le dieron un Oscar. Es algo que no le he entendido.
Estuvo cerca en dos ocasiones.
Sí, bueno, cerca está mucha gente, pero es que él ha hecho películas maravillosas. Uh-huh. Y ahora seguro que le van a dar el Oscar de honor una vez que se ha muerto ya.
Bueno, luego ya ha fallecido ya con 103 años.
Sí, sí, que ya es. Dentro del cine, por ejemplo, una cosa muy llamativa es que cuando eres bajito, normalmente los papeles que te dan no suelen ser de tío malo. Y este lo que tuvo que hacer fue, iba usando por los rodajes, pues unas plantillas o unas alzas, hasta que
le descubrieron,
en un momento dado, un actor compañero lo dijo. Bueno, se coge un cabreo
¿sabes
monumental.
¿Sabes quién era su
muy
gran...
alto, Michael?
No, venía a 1,75.
No, ¿sabes quién era su gran amigo? Este otro Michael Douglas, ¿cómo se llama este? Que ahora no me acuerdo, que también hizo muchas películas de malo, pero tenía una personalidad impresionante.
Pues no sé, porque nos tenemos que ir a las noticias. Pues se quede aquí nuestro homenaje a Kirk Douglas, la pérdida de este gran actor de una época de oro de Hollywood y un señor, efectivamente, que de la nada pues supo hacer toda una carrera profesional y constituirse en una referencia de los escenarios y de la cinematografía. Gracias también a Carmen Lomana por su hora glamurosa y nos vamos a la siguiente cita. ¿Por qué la gente que quiero me hace daño?
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.